El Señor Jesús, en la tarde antes de ser crucificado, Él estableció su mesa y tomó el pan y les dijo a los discípulos, «Tomad esto y disfrutad, este es mi cuerpo, dado por vosotros». Y luego tomó la copa y la pasó a los discípulos y les dijo, «Tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada». Esta es la mesa del Señor.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Levítico, llegamos al capítulo 23 para estudiar las diferentes fiestas anuales designadas y establecidas por Dios. El libro de Levítico se puede dividir en dos secciones principales. Los primeros 10 capítulos que abarcan el tema de las ofrendas y el sacerdocio, y los capítulos del 11 al 27 que abarcan el vivir santo del pueblo santo de Dios. Los festivales, las fiestas y los días festivos son tiempos especiales para los humanos. Esos días siempre están asociados con el descanso y el disfrute, pero solo son satisfactorios si se llevan a cabo con otras personas. En otras palabras, estos son eventos corporativos. En la Biblia se hace referencia a las 7 fiestas anuales que formaban parte de la economía del Antiguo Testamento y que están relatadas en Levítico 23. El pueblo de Dios esperaba con entusiasmo cada una de ellas. A pesar de que nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, no estamos llamados a guardar o celebrar estas fiestas actualmente, cada una de ellas contiene un significado y una aplicación espiritual para todos los hijos de Dios. Así que el título de este mensaje es Las Fiestas. Y hemos invitado una vez más a Guido Olivares para que nos ayude a estudiar las fiestas que se mencionan en Levítico 23 y su aplicación a nosotros. Gracias, Guido, por aceptar nuestra invitación.
Es un gozo estar de regreso en el Estudio Vida. Como usted dijo, el asunto de las fiestas o las festividades se relaciona con el descanso y el disfrute. Como creyentes del Nuevo Testamento, podemos disfrutar de una fiesta durante toda nuestra vida cristiana. Según el cuadro presentado en Levítico, las fiestas significan que Dios desea disfrutar a Cristo juntamente con nosotros y también los unos con los otros.
Guido, todavía recuerdo cuando Witness Lee dio este mensaje en 1988 y también el disfrute tan grande que nos produjo a todos. Podemos decir que el libro de Levítico termina hablando del disfrute en cuanto a nuestra experiencia de Cristo. Como ya mencionamos, Levítico 23 habla acerca de las 7 fiestas anuales que disfrutaba el pueblo de Israel y que habían sido ordenadas por Dios. Y para poder disfrutar esas fiestas, se necesitaba hacerlo de manera corporativa. Sin duda, esto es un punto muy significativo, incluso en nuestra propia experiencia. ¿No es así?
Así es, Víctor. La mayoría de las personas tenemos la tendencia a pensar que la experiencia de la salvación de Dios es un asunto individual. En otras palabras, nos vemos a nosotros mismos como individuos, pero Dios no nos ve de esa manera. Él nos ve como un pueblo corporativo. A los ojos de Dios, todos los creyentes de Cristo son un cuerpo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era una sola nación. Todos ellos fueron salvos y redimidos en Egipto y luego salieron juntos al desierto. Puesto que tenían un vivir corporativo, pasaron por diferentes experiencias juntamente. Por supuesto, también tuvieron experiencias individuales. Cuando llegaron a la buena tierra, cada uno de ellos recibió una porción de la buena tierra, la cual debían labrar y poner a producir, para tener un disfrute individual del producto de la buena tierra. Como hemos visto en otros mensajes, la buena tierra es un tipo de Cristo, a quien Dios nos ha asignado para nuestro disfrute. Todos necesitamos experimentar a Cristo personalmente, ya que nadie puede disfrutar a Cristo por los demás. En esto consiste el aspecto individual. Pero el Antiguo Testamento muestra que el disfrute máximo del pueblo de Israel no era con su propia familia. De hecho, era durante las festividades cuando todos se reunían en Jerusalén para disfrutar del producto de la buena tierra junto con Dios. Este es un cuadro del aspecto corporativo de nuestra vida cristiana, el cual es mucho más significativo que el aspecto individual. Si no tenemos una experiencia apropiada del aspecto corporativo, será muy difícil para nosotros disfrutar al Señor individualmente.
Así es, Guido. Quisiera hacer una comparación sencilla con algo que sucede en la esfera natural cuando salimos a vacaciones con la familia. Esta es una experiencia completamente corporativa. Si por cualquier circunstancia nos toca experimentar las vacaciones individualmente, no serán estas tan placenteras. De hecho, será una experiencia completamente diferente. ¿No es así?
Por supuesto que sí. A nadie le gusta pasar unas vacaciones solo. La idea es estar con la familia o con los amigos, porque es una experiencia corporativa, y lo mismo sucede en la esfera espiritual.
Gracias, Guido. Bien, sin más preámbulos, comencemos el estudio Vida de Levítico con Winnesley. Adelante.
Now we come to a wonderful matter in this book.
Ahora hemos llegado a un asunto maravilloso en este libro.
That is the festivals.
Y es las fiestas.
After we have come to chapter...
La secuencia de este libro, después de pasar por el capítulo 22 y pasamos de ver nuestra inmundicia y entramos al sacerdocio que es tan disfrutable, y al final del capítulo 22 podemos ver la clase de servicio que deben llevar a cabo los servidores de Dios y que tiene que ser de una manera perfecta y completa para poder disfrutarlo junto con Dios y con los demás. ¿Y qué queda después de esto? ¿Qué sigue de aquí en adelante? Lo que sigue son las fiestas o los festivales, que son para descansar y para disfrutar. Descanso y disfrute. Este es el festival, el cual es un tipo de Cristo como nuestro descanso y disfrute. Esto nos indica que en Levítico, un libro acerca del sacerdocio de Dios, para el servicio de Dios y en comunión con Dios, nuestro servicio siempre produce como resultado a Cristo como el descanso y el disfrute que tenemos con Dios y los unos con los otros. El resultado del servicio son las fiestas. Y estas fiestas no se llevaban a cabo de vez en cuando, sino que habían sido designadas, ordenadas por Dios. Él ordenó estas fiestas para que su pueblo redimido descansara y se gozara con todas las cosas que Él les había provisto. El pueblo debía disfrutar estas cosas delante de Dios. Estas fiestas eran para descansar y disfrutar, y este descanso y gozo era con Dios y con el pueblo de Dios, unos con otros. Estas fiestas no eran para disfrutarlas de manera individualista, sino de manera corporativa, es decir, una convocación. Y la primera fiesta era la Pascua, la cual significa a Cristo como nuestra redención, a fin de dar inicio a nuestro disfrute de la salvación de Dios junto con Él. La Pascua es el comienzo, el principio de la salvación que podemos disfrutar con Dios.
Guido, la fiesta más conocida entre los cristianos es la fiesta de la Pascua. La mayoría recuerda la manera como se inició esta fiesta, Israel todavía estaba cautivo en Egipto y cada familia debía sacrificar un cordero y untar su sangre en los dinteles de las puertas, para que cuando el ángel de la muerte pasara, no tocara estas familias. En cuanto a esto, ¿será que nosotros actualmente también necesitamos la fiesta de la Pascua?
Esto sí es una buena pregunta, Víctor. Externamente, nosotros no tenemos necesidad de celebrar esta fiesta como se hacía en el Antiguo Testamento. Pero en cuanto a nuestra experiencia personal con Dios, sin duda necesitamos disfrutar a Cristo como nuestra Pascua. Si no lo hacemos, no tendremos nada que ver con la salvación de Dios ni con el disfrute de las demás fiestas. Esta es la primera de las fiestas y significa el disfrute que tenemos de Cristo como nuestra redención, el día que fuimos salvos. El primer día de nuestra vida cristiana, disfrutamos a Cristo como nuestra fiesta de la Pascua. Disfrutamos su redención. Disfrutamos el hecho de que su sangre nos lavó y nos limpió de nuestros pecados. Y disfrutamos que ya no estamos bajo el juicio y la condenación de Dios. Cuando fuimos salvos, también disfrutamos comer a Cristo como el Cordero cuando le recibimos. En nuestro disfrute de Cristo como la Pascua, tenemos la misma experiencia que tuvo el pueblo de Israel, pero de manera espiritual. El día en que fuimos salvos, tuvimos una fiesta en la que experimentamos el descanso, la satisfacción y la libertad de la condenación. Ese día nos dimos cuenta que algo había cambiado en nuestro ser interior porque Cristo entró en nosotros. Este fue el inicio de nuestro disfrute de la salvación de Dios.
Así es, Guido. Cuando hicimos los programas radiales del Estudio Vida de Éxodo, presentamos dos mensajes maravillosos acerca de la Pascua. Me pude dar cuenta que cada detalle de dicha fiesta coincide con nuestra propia experiencia de salvación. Y me atrevo a decir que nosotros hoy en día disfrutamos mucho más la experiencia de Cristo como nuestra Pascua que el pueblo de Israel cuando practicaba esta fiesta externamente. Bien, en el siguiente segmento hablaremos acerca de la segunda fiesta, que era la fiesta de los panes sin levadura. Sabemos por el Nuevo Testamento que la levadura se refiere al pecado y que Cristo es el pan de vida. Escuchemos a Winnesley.
The second feast signifies the entire course of our Christian life.
La segunda fiesta representa todo el transcurso de nuestra vida cristiana.
It is a feast of seven days.
La fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días, lo cual tipifica o significa el curso completo de toda nuestra vida cristiana. Todo el transcurso de nuestra vida cristiana es una fiesta. ¿Una fiesta de qué? Una fiesta de panes sin levadura. Una fiesta sin pecado. ¿Por qué? Debido a que hemos sido redimidos del pecado y ahora nuestro Redentor, quien no tiene pecado, es nuestra fiesta durante el transcurso completo de nuestra vida cristiana. Nosotros estamos en una fiesta en la que disfrutamos el descanso y disfrutamos a Dios y disfrutamos a nuestro Redentor y estamos separados del pecado. No tenemos nada que ver con el pecado. Esta es nuestra fiesta. Todos aquellos que disfrutan esta fiesta no tienen nada que ver con el pecado y esto dura todo el curso de nuestra vida cristiana. ¿Y por qué fiesta ya pasamos? Ya pasamos por la Pascua. ¿Y cuándo tuvimos la fiesta de la Pascua? No es muy fácil responder a esta pregunta. Como pueblo corporativo de Dios en el Nuevo Testamento, ¿pasamos por la Pascua cuándo? La pasamos el día que el Señor Jesús estableció su mesa. ¿Saben que la mesa del Señor es el reemplazo de la Pascua del Antiguo Testamento? El Señor Jesús, en la tarde, antes de ser crucificado, Él estableció su mesa y tomó el pan y les dijo a los discípulos, «Tomad esto y disfrutad, este es mi cuerpo, dado por vosotros». Y luego tomó la copa y la pasó a los discípulos y les dijo, «Tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. Esta es la mesa del Señor, que ha reemplazado a la Pascua del Antiguo Testamento. Así que la mesa del Señor es un reemplazo, pero ya hemos pasado por esta fiesta. Sin embargo, todavía la guardamos. El primer día de cada semana celebramos la Pascua del Nuevo Testamento, la Mesa del Señor. Por lo tanto, todavía la estamos disfrutando. Individualmente, todos pasamos por la fiesta de Pascua cuando fuimos salvos. Esto significa que algunos pasaron por la Pascua hace 3 meses, cuando fueron salvos. E inmediatamente después de ese día, fuimos puestos en otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ven? En la fiesta de la Pascua, nuestro principal disfrute es Cristo, ¿como qué? Como nuestro Cordero, más los panes sin levadura. Entonces, la fiesta que le sigue a la Pascua es la fiesta de los panes sin levadura, donde nuestro disfrute principal es Cristo de nuevo, pero en otro aspecto. Es el Cristo como el pan sin levadura, como nuestro suministro de vida, sin pecado. Y ahora vivimos día tras día por este pan que no tiene pecado. Después de ser salvos, vivimos así. Y es así como vivimos día tras día, durante toda nuestra vida cristiana.
Guido, si observamos con cuidado los detalles de estas fiestas, veremos que la Pascua se llevaba a cabo el 14º día del primer mes del calendario hebreo. Y al siguiente día se iniciaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Es obvio que esta fiesta era la continuación de la Pascua. Esto es muy significativo para nuestra experiencia personal. Si la mesa del Señor ha reemplazado la fiesta de la Pascua, entonces, ¿cuál ha sido el reemplazo de la fiesta de los panes sin levadura?
Después de la Pascua, como la relata el Antiguo Testamento, las personas entraban inmediatamente en otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Este es un tipo o un cuadro de nuestra vida cristiana. Después que experimentamos a Cristo como nuestra Pascua, el día que fuimos salvos, debemos seguir adelante disfrutando a Cristo continuamente. Debemos disfrutarlo día tras día, durante el transcurso de nuestra vida cristiana, como la fiesta de los panes sin levadura. En esta fiesta, lo más sobresaliente es el pan sin levadura, que tipifica a Cristo, quien no tiene pecado. Necesitamos guardar la fiesta de los panes sin levadura todo el resto de nuestra vida cristiana. Es decir, debemos comer al Cristo que no tiene pecado diariamente para que podamos vivir una vida sin pecado. Puesto que Cristo nos redimió del pecado, no deberíamos continuar viviendo más en pecado. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, que somos pecadores por naturaleza, vencer el pecado? Pues bien, la única manera es alimentándonos del Cristo que no tiene pecado. A medida que le comemos diariamente, nuestra naturaleza cambia. Pasamos de una naturaleza llena de levadura a una naturaleza sin levadura y somos capaces de vivir una vida sin pecado. Necesitamos guardar la fiesta de los panes sin levadura al comer al Cristo que no tiene pecado por el resto de nuestra vida cristiana.
Gracias, Guido. La única manera de vencer el pecado es alimentándonos del Cristo que no tiene pecado. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Bien, la tercera fiesta anual era la fiesta de las primicias, la cual se celebraba 3 días después de la fiesta de la Pascua. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este mensaje del estudio Vida de Levítico. Adelante.
Now, thirdly,
tercero,
we have the feast of the first fruit.
Estaba la fiesta de las primicias,
the third,
que es la tercera fiesta anual. Y esta fiesta representa al Cristo resucitado para nuestro disfrute, como una fiesta en su resurrección. Y sabemos que según la historia, esta fiesta se llevaba a cabo 3 días después de la fiesta de la Pascua. Cristo fue crucificado durante la Pascua y fue sepultado y después al tercer día resucitó. Y esto hizo otra fiesta, la fiesta de las primicias. El día de su resurrección era la fiesta de las primicias. Y esta es la fiesta de Cristo en su resurrección como las primicias de la resurrección. El Cristo resucitado, con algunos santos del Antiguo Testamento, fueron traídos a Dios. Si leemos Mateo 27, 52 y 53, cuidadosamente, allí se nos dice que cuando Cristo resucitó, algunos de los santos del Antiguo Testamento resucitaron con él. Y después de la resurrección, entraron en Jerusalén y se aparecieron a muchos. Algunos los vieron. Y estos santos resucitados llegaron a ser una espiga. No llegaron a ser una sola espiga de trigo, sino una gavilla, un manojo de espigas que Cristo llevó a Dios. Así como en la tipología, las primicias eran llevadas al santuario y eran presentadas a Dios para que Dios tuviera un disfrute fresco de ellas.
Guido, hay dos aspectos relacionados con la fiesta de las primicias. Por un lado, el significado que tiene el hecho de que esta fiesta se celebraba al tercer día de la fiesta de la Pascua. Y por otro, el significado del aspecto corporativo de las primicias que eran presentadas a Dios para que Él las disfrutara en frescura. Por lo tanto, ¿nos podría usted explicar un poco más estos dos aspectos?
Con gusto, Víctor. La fiesta de la Pascua se llevó a cabo en el Nuevo Testamento el día de la crucifixión del Señor. Inmediatamente después se iniciaba la fiesta de los panes sin levadura y después la fiesta de las primicias. Las primicias significan a Cristo, quien es las primicias de la resurrección. En 1 Corintios 15:20 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por tanto, las primicias de la mies del pueblo de Israel tipifican al Cristo resucitado. ¿Y cuándo resucitó Cristo? Él resucitó 3 días después de ser crucificado. De la misma manera, la fiesta de las primicias se llevaba a cabo 3 días después de la fiesta de la Pascua. El tiempo es exactamente igual. Ahora, en cuanto al aspecto corporativo de esta fiesta, el pueblo de Israel debía llevar al sacerdote una gavilla de las primicias de la mies. Es decir, un grupo de espigas juntas y no una espiga individual, que el sacerdote mecía delante de Dios. Esto nos indica claramente que en la resurrección de Cristo, Él no fue el único que resucitó. De hecho, el día de la resurrección, todos los creyentes, incluyéndonos a nosotros, fuimos juntamente resucitados con Cristo. Esto se muestra de manera más gráfica en Mateo 27, 52 al 53, que dice que algunos de los santos del Antiguo Testamento resucitaron después que resucitó el Señor y se le aparecieron a muchas personas en la Ciudad Santa. Cristo no resucitó solo, sino con una gavilla de primicias que fue mecida delante de Dios para su disfrute y satisfacción. Este es un cuadro sumamente maravilloso.
Sin duda lo es, Guido. He escuchado una gran cantidad de estudios especulativos acerca de Mateo 27, del 52 al 53, pero no creo que ninguno tenga la claridad de lo que acabamos de escuchar. En tipología, las primicias de la mies presentada en Levítico 23 no era una sola espiga de trigo, sino una gavilla entera. Y esta gavilla tipifica no solo al Cristo resucitado, sino también a algunos santos del Antiguo Testamento que fueron resucitados juntamente con él. Ciertamente, todas esas cosas son diferentes aspectos del excelente efecto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Aleluya por esa muerte toda inclusiva y su resurrección victoriosa y poderosa. Guido, quisiera tener más tiempo para continuar hablando de este tema, pero debemos detenernos aquí. Gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme otra vez y espero poder regresar pronto.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
El carácter del obrero del Señor. En este título, Watchman Nee enfatiza que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor, y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles como, por ejemplo, ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.